no lo podemos agotar este día. Vamos a tratar de finalizarlo el próximo miércoles, si Cristo tarda en venir y si nos da vida también. Pero yo les he compartido en otros momentos y creo que vale la pena decirlo una vez más, por si se olvida, que dentro de los tres problemas a nivel de consejería pastoral, de atenciones pastorales hacia los hermanos en la iglesia, y creo que no solamente tiene que ver con la iglesia, sino también con la sociedad en términos generales. Los tres problemas más que ocurren con mayor frecuencia y que afectan la paz en el hogar y en la familia, uno de ellos, por supuesto, son los problemas de salud, ¿verdad? En segundo lugar, los problemas de tipo matrimonial o familiares. Y el otro obstáculo que se presenta muy comúnmente y que afecta directamente a la familia son los problemas de tipo financieros, los problemas económicos. Y yo diría que los problemas económicos, las aflicciones en el área financiera, muchas veces repercuten en la salud física, la salud emocional de la pareja o de la familia misma, como también repercuten en la parte de los problemas familiares, ¿verdad? Los problemas, los conflictos matrimoniales, muchas veces están relacionados con las situaciones de crisis en el área financiera. Y ha sido siempre una, ¿qué diría?, una preocupación realmente de su servidor, que Dios nos llamó y nos, de alguna manera el Señor nos, desde que comenzamos nuestro ministerio con mi esposa y nuestra familia, de alguna manera el Señor nos vinculó con este tema, con el tema de la familia. Es uno de los temas que quizás más hemos nosotros abordado a través de los años de ministerio, porque yo creo que la familia, hermanos, es, después de la salvación, es el regalo, el segundo regalo más lindo que Dios nos ha dado. El primer regalo, obviamente, que no tiene precio, es el regalo de la salvación. Pero el segundo gran regalo, que para mí es grande, hermoso, valioso, que debemos de guardarlo como un tesoro, como una perla de gran precio, es precisamente la familia, el matrimonio, el hogar, los hijos. Realmente es una tremenda bendición vivir en familia. Y este es un tema que creo que puede ser de mucha ayuda, porque a pesar de que somos cristianos, muchas veces hay hermanos que dicen: mire, pero yo soy cristiano y yo no sé por qué Dios no me bendice, por qué Dios no me ayuda, por qué Dios no resuelve mis problemas, mis situaciones económicas. Y muchos se desaniman y muchos abandonan la fe, porque ven que no hay una respuesta inmediata de Dios para resolver problemas en el área de la crisis financiera o el área económica. Y eso lo hemos visto a través de los años, personas que se han alejado de los caminos del Señor sencillamente porque no recibieron una respuesta, entre comillas, milagrosa a sus problemas financieros. Y me he dado cuenta que es fácil que uno culpe a Dios, ¿verdad? Porque claro, como no lo vemos, como no lo escuchamos, es decir, como no lo palpamos, como creemos que está tan lejos, es muy fácil, y es una forma de autodefensa del ser humano, echarle la culpa o culpar a otra persona de los problemas que uno mismo genera. Eso es casi normal en el ser humano, pero por supuesto no es una salida sincera, y si no es una salida sincera, no reconocer de manera sincera mis errores, mi culpa, pues la solución de esos problemas se vuelve tan distante y tan difícil, y muchas veces no logramos la solución de los problemas porque, en primer lugar, no hemos reconocido que nosotros somos los culpables o que tenemos parte de culpa en los problemas. En el área de las finanzas, uno le echa la culpa a Dios y uno dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Sí? ¿Por qué Dios me hizo que perdiera el trabajo? ¿Por qué Dios no me da un nuevo trabajo? ¿Por qué Dios no me promociona? ¿Por qué Dios esto y lo otro? Pero me he dado cuenta, hermanos, que obviamente no podemos culpar a Dios de los problemas nuestros. Yo creo que Dios no tiene ninguna culpa de los problemas que los seres humanos vivimos. Lo que sí me he dado cuenta es que el problema, más que todo, estriba en el hecho de que nosotros no obedecemos los principios de la palabra de Dios. Si nosotros obedeciéramos los principios de la palabra de Dios, porque este es el manual para la familia, mire, este es el manual para la familia y es la palabra de Dios. Me he dado cuenta que el problema no está en Dios. El problema está en que nosotros no ponemos en práctica los principios de la palabra. Y en materia del área de la paz financiera, como le hemos llamado a este tema, fíjese lo que dice la Escritura, que este es el pasaje que hemos puesto ahí como de inicio para el desarrollo de este tema, la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero antes de esta declaración, el Señor nos llama, en el versículo 4, nos llama a estar contentos siempre. Cualquiera que sea la circunstancia que nosotros estamos pasando, el Señor nos llama a regocijarnos, dice, siempre. Porque siempre el Señor va a estar con nosotros, ya sea en los momentos de mayor bonanza en nuestra vida, o en aguas mansas, aguas tranquilas, cuando todo va bien, cuando vamos avanzando, cuando no le tenemos temor a nada, porque parece que nada que nos dé temor está ocurriendo en nuestra vida. Pero también el Señor va a estar en las aguas turbulentas, va a estar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso la lógica del Espíritu a través de Pablo es que debemos de alegrarnos siempre, debemos de estar siempre gozosos, siempre contentos, siempre alegres, porque nuestra confianza, no importa cuál sea la circunstancia, es que Dios está conmigo, que el Señor no nos abandona. Como dijo alguien, es más fácil que el hombre abandone a Dios que Dios abandone al hombre. Entonces, y luego dice la palabra también que por nada estemos afanosos. El afán es un temor extraordinario, es una inseguridad que va más allá de lo normal y que trae aflicción. Cuando una persona permite que el temor se apodere de su vida, va a entrar en ansiedad, es decir, en inseguridad, en miedos, en temores de que a lo mejor su vida va a fracasar en algún campo de su vida. El afán trae, hermanos, realmente trae a nuestro corazón inseguridad y temor. Pero Pablo dice que no debemos de estar afanados por nada, sino dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración. Y uno de estos problemas, una de nuestras peticiones, que si no la llevamos a Dios puede traer afán y nos puede llevar a depresiones, nos puede llevar a temores, nos puede llevar a angustias, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas que van a complicar más nuestra vida familiar, matrimonial, profesional. Es necesario que nosotros aprendamos a no permitir que el afán invada nuestro corazón. Y creo que la parte financiera fácilmente nos puede llevar, hermano, a un estado de ansiedad, de temor, de angustia, y finalmente de depresión. Por eso quiero abordar este tema hablando por lo menos este día. Hay otros principios más que a lo mejor podemos, como digo, completarlos en una segunda, en un segundo mensaje. Cuando hablamos de la paz en el área de las finanzas, quiero decirles que se construye. Yo creo que ha sido un error muchas veces de creer que en el área financiera, yo no quiero decir con esto, porque yo también he visto milagros de provisión de parte de Dios en mi vida, en los 32 años que tenemos de matrimonio. Hemos visto, hermanos, provisión milagrosa. Yo creo que Dios en su misericordia hace provisión de una manera milagrosa en nuestras vidas. Pero normalmente Dios bendice nuestras vidas en el área de las finanzas por la aplicación de los principios de la palabra. Yo digo que cuando un cristiano aplica los principios de la palabra de Dios, en este caso, en el área de las finanzas, está construyendo, está edificando, obviamente con piedras vivas de la palabra de Dios, está edificando su paz financiera. Y si hay paz financiera, yo le aseguro que también va a haber paz en la vida del matrimonio, de la familia, en todos los demás campos. Es decir, de una manera integral. No quiero decir que solamente la parte del dinero, el estar bien, en paz en la parte financiera, resuelve todos los problemas familiares, pero muchos de ellos sí. Tendremos también, hermanos, la bendición de Dios en nuestra vida. Y en primer lugar, el primer principio que quiero abordar este día es acerca del ídolo dinero. El ídolo dinero es una de las cosas que debemos de derribar de una vez y para siempre en nuestra vida, en nuestros hogares cristianos, para no depender del dinero, no depender de los bienes materiales. Usted dirá, pero los necesitamos. Sí, los necesitamos, pero una cosa es que los bienes sean nuestros siervos y otra cosa es que los bienes sean nuestro amo. Hay una notable diferencia en aquella persona que es esclava del dinero y aquella persona que sabe usar el dinero para traer paz a su vida y para traer pues todo lo necesario para su hogar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar en nuestro corazón hasta qué punto el dinero se ha convertido en un ídolo en nuestra vida o no. Dice que cuando una persona idolatra el dinero, es decir, que su vida es el dinero, que su confianza está en el dinero, que su esperanza está en el dinero, que su seguridad está en el dinero, es una persona que fácilmente puede caer en la codicia o en la avaricia o en el área de adquirir dinero por medios fraudulentos, por medios que no son el medio del trabajo, el medio que Dios estableció en su palabra para traer recursos a nuestra vida, que es el trabajo. Básicamente hay un solo camino para generar dinero, y eso es el trabajo. Así lo estableció Dios en su palabra. Pero obviamente, cuando una persona, su corazón es cautivado por el dinero, fácilmente va a ser manipulado. ¿Por qué razón, hermano? Porque toda idolatría, usted sabe, que tiene un trasfondo de tipo espiritual. Así como cualquier ídolo, cualquier Dios que se adore, Dios con D minúscula, que se adore en el mundo, sabemos que detrás de cualquier ídolo, y el dinero no es la excepción, hay una entidad demoníaca, hay una entidad diabólica. Un ejemplo es el que nos da el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 y versículo 24. Y eso es lo que el Señor dice al respecto en su enseñanza. Él dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esa palabra riquezas que utiliza aquí el Señor viene de una palabra que se lee como mamón. Y esta no es una palabra ni griega, ni es una palabra hebrea mucho menos, sino que es de origen caldea, un pueblo pagano, ¿verdad? Un pueblo pues no conocían a Dios, un pueblo que realmente era anti Dios, porque nunca conocieron a Dios, y cuando Dios comenzó a revelarse a través de Israel, nunca aceptaron, nunca reconocieron al Dios que se reveló al hombre a través de la nación de Israel. Bueno, esa es otra historia, pero interesante, hermanos, que el Dios de la riqueza, Mamón, que significa literalmente riquezas, en el ámbito pagano habían costumbres, por ejemplo, de rendirle culto al Dios de la riqueza o de la fortuna. Era una manera de congraciarse supuestamente con el Dios que generaba la riqueza para que una persona pudiera disfrutar de ella. Entonces había ceremonias, habían rituales, ¿verdad?, para obtener, en otras palabras, obtener riqueza. Pero por supuesto que eran ritos mal orientados, porque realmente la forma como obtener el dinero o cómo recibir la bendición de Dios, en este caso para nosotros como cristianos, es a través de los principios que Dios estableció en su palabra, y uno de ellos es el trabajo, que es el fundamental. Pero ellos, de una manera religiosa, obviamente con trasfondo ocultista, creían que al cumplir los rituales que se llevaban a cabo alrededor de este Dios que llegó a ser conocido como Mamón o el Dios de las riquezas, ellos creían que iban a obtener el dinero, iban a obtener las riquezas que se necesitaban. Y hoy en día, mis amados hermanos, hay algo parecido, ¿verdad?, en el mundo hoy en día. Hay muchas personas que, por ejemplo, buscan la buena suerte, buscan el obtener dinero por medios muy fáciles, que no les cueste absolutamente nada. Incluso a lo mejor habrán algunos cristianos que están orando y le están pidiendo al Señor que les dé el número de la lotería. Señor, ¿por qué no nos revelas? Y algunos se atreven. Yo lo digo porque yo sé que algunos se atreven a orar y a decirle: Señor, por favor, revélame cuál es el número de la lotería para poder obtener, Señor, ese premio gordo, ese premio mayor, y así poder resolver todos los problemas que yo tengo en esa área. Eso es más o menos lo que hacían los caldeos cuando hacían rituales y oraciones y peticiones para que el Dios de la riqueza abriera, ¿verdad?, los contenedores supuestamente del cielo y que trajera sobre ellos riqueza para sus placeres paganos, para sus placeres carnales. Pero la verdad, hermano, que eso no es el espíritu que encontramos en la palabra de Dios para los cristianos. Por eso Jesús dice: es imposible servir al Dios Mamón, al Dios de la riqueza, riqueza para placer, y al Dios Jesús, que es el Señor a quien debemos de servir y honrar con nuestra vida. No se puede servir a los dos señores. ¿Por qué? Porque cada uno demanda a aquellos que creen y confían en él o en ellos, demanda la vida entera. Entonces hay que tener mucho cuidado. El dinero fácil no viene de Dios. El dinero rápido no viene de Dios. Y por ahí también la parte de los créditos, ¿verdad?, y la parte de los del estar endeudado, que es una manera de obtener dinero rápido sin ver el compromiso, la trascendencia, la esclavitud, las consecuencias que esto puede traer, no solamente el día de mañana, sino por años en la vida de una persona, una esclavitud. Así que es importante que nosotros veamos que el primer obstáculo que debemos de vencer para vivir una vida de paz financiera, de tener la bendición de Dios en el área de las finanzas, es precisamente derribar al Dios de la riqueza y confiar plenamente en la gracia de Dios. Ustedes tienen ahí unas 5 preguntitas para definir si realmente de alguna manera nuestro corazón está inclinado a la idolatría del dinero. Primera pregunta: ¿creo que no puedo vivir sin el dinero? La persona que cree que no puede vivir sin el dinero es porque ya es el dinero un ídolo. Segunda pregunta, ¿lo obtengo por medios ilícitos o fraudulentos? Aquellos que usan medios fraudulentos para traer riqueza o traer dinero a sus bolsillos o al seno de su familia, están demostrando que son esclavos o que son súbditos del Dios dinero. La otra pregunta, ¿deseo obsesivamente obtener lo que otros tienen? Que esto se llama codicia, ¿verdad? Aquella persona que trata de obtener lo que otro tiene y es una obsesión el poder obtener aquello que ve que la otra persona tiene. Esto también denota una idolatría al dinero. La otra pregunta, ¿quiero vivir una vida placentera? Muchas personas quieren dinero y quieren riquezas. ¿Saben por qué? ¿No cree usted que para compartirlos, para bendecir la vida de sus familiares que necesitan, o para bendecir al prójimo y ayudar a las personas a que puedan desarrollarse y puedan tener una vida diferente con la ayuda, con la mano de un buen samaritano que los ayuda a levantarse de su condición y ayudarles a que se superen en la vida? No, muchas personas quieren dinero para placer, para placeres, para satisfacción de sus deseos egoístas carnales. Eso es una evidencia de la idolatría del dinero. La otra pregunta, y esto tiene que ver con la familia directamente, y la puse aquí, hermanos, porque si hay familias que se dividen por causa de dinero, si hay matrimonios que se amenazan a divorciarse o a separarse por cuestiones de dinero, es porque hay idolatría al Dios dinero en sus corazones. Porque es imposible para mí, cuando yo me hacía esta pregunta, porque como digo, es una pregunta que refleja muchos de los problemas que hay en las congregaciones y a nivel de toda la sociedad. Yo decía, ¿cómo es posible que haya un matrimonio, una pareja que rompa su vida bella del matrimonio, que abandone su familia, que rompa en dos o parte en dos la vida de cada uno de sus hijos por cuestiones económicas? Jesús nos llama, mis hermanos, a que nosotros podamos tener cuidado con dos cosas. La lectura aquí de Mateo 6 es extensa, pero no voy a leerlo todo. Ustedes pueden leerlo ahí en la Biblia. Pero en Mateo 6, 25 al 33, básicamente el Señor nos pide cuidado con permitir que el corazón nuestro, hermanos, se llene de ansiedad o se llene de angustia. Pero el Señor da claramente aquí por qué es necesario controlar la ansiedad. Primero, porque la ansiedad nace del hecho de que nosotros estamos confiando en el modelo de cómo viven las personas, porque Jesús dice, esto piensan los gentiles. Esto buscan los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en este contexto? Son las personas de mundo, las personas que no tienen la orientación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen las personas gentiles? Bueno, buscan los bienes materiales independientemente de buscar a Dios. Y ese es uno de los errores más graves, hermanos, que tienen hoy en día sumido al mundo en una tremenda crisis económica a niveles muy diríamos a niveles muy elevados, sencillamente porque la mentalidad gentil o del mundo que no conoce a Dios y que no tiene el temor de Dios es sencillamente establecer la seguridad de su vida y la seguridad de su familia sobre las cosas materiales independientemente de Dios. Entonces, claro, el gentil busca que comer, busca que vestir, busca que, ¿verdad?, las comodidades de la vida, los placeres de la vida. Y claro, cuando el Señor señala esto, es porque una de las cosas que el cristiano debe de aprender es que el modelo de vida, de la vida cristiana, es un modelo diferente al modelo del mundo. El mundo tiene las cosas materiales primero como su meta, su ideal de alcance, como su sueño. Ahora, para el cristiano, ya para nosotros no es nuestro sueño la riqueza material, no es lo que nos quita el sueño, no es el ideal de la vida, no es lo más importante para nosotros en la vida, el dinero o alcanzar riqueza, sino que lo más importante en la vida nuestra hoy en día es Dios. Y si Dios está en el lugar correcto, y si Dios quiere, hermanos, usarnos de una u otra forma para generar riqueza, como bien lo dice Salomón, Dios es el que nos da la capacidad de la riqueza y también el disfrutarla. Amén. Dios es el que da la capacidad de la riqueza y también la capacidad de disfrutarla. El gentil tiene la capacidad de generar riqueza, pero no la disfruta. Pero el Hijo de Dios, el Señor le da la capacidad de la riqueza, pero también el don de disfrutarla, que es totalmente diferente a lo que nosotros vemos en el mundo. Entonces el Señor nos enseña a no llegar, hermanos, al punto de tener un corazón ansioso, un corazón lleno de temor y de angustia por las cosas materiales. Por eso dice el Señor al final, en el versículo 33 de este pasaje que estamos citando, Él dice: más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No significa que el cristiano va a buscar a Dios y que no va a tener que trabajar, y los dólares le van a venir así por ciento, por paquetes de $100 del cielo. No quiere decir eso. Quiere decir que si uno pone a Dios primero, y si uno tiene la sabiduría de Dios, como consecuencia de buscarlo y ponerlo a Él como primer lugar en la vida, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la capacidad de trabajo, Él nos va a promover, Él nos va a dar la inteligencia, nos va a dar la creatividad, nos va a dar las oportunidades, va a abrir las puertas necesarias, va a cerrar las que no debemos de cruzar. Es decir, que Dios interviene en la vida de un cristiano que pone a Dios en primer lugar, y como consecuencia viene la bendición para suplir las necesidades que esta persona tiene y de su familia. Eso es lo que quiso decir el Señor. No hay que equivocarnos, algunos cristianos, y de ahí, hermanos, que lamentablemente cuántos hijos de Dios con dolor en el corazón han caído en la trampa, mis hermanos, de creer en la doctrina de la prosperidad, que es una doctrina que se ha abrazado por muchos cristianos alrededor del mundo. Esta doctrina básicamente está fundamentada en el hecho de un pequeño esfuerzo mío para obtener un gran beneficio de parte de Dios. Es como sacarse la lotería, básicamente. Y como digo, yo creo, y mi esposa también, que está aquí conmigo, y nuestros hijos también, creemos en una provisión milagrosa, sobrenatural de Dios en un momento determinado en la vida. Pero no significa que el cristiano debe de estar viviendo todos los días creyendo que si, Señor, te doy un dólar, tú me vas a dar 1,000. Si yo te doy un centavo, Señor, tú me vas a dar $100. Eso no es así, hermano. Lo que significa buscar el reino de Dios primeramente es poner a Cristo en primer lugar en el corazón. Haber destronado al Dios ídolo de nuestro corazón. Yo puedo vivir, ¿verdad? Si Cristo está con nosotros, nosotros podemos vivir aún sin 5 centavos en la bolsa. Yo no sé cuántos andan 5 centavos ahorita. Algunos, a lo mejor, si se meten la mano a la bolsa, no hay nada. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús venía en el camino y algunos lo acusaron de que Él no pagaba los impuestos? Ni tampoco los discípulos. Tus discípulos son igual a ti, no pagan los impuestos. Entonces el Señor le dice a Pedro: mira, lo mandó a trabajar. Le dijo: ve a pescar, y en el primer pez que tú saques del, en este caso del lago, del mar de Galilea, es un lago realmente, encontrarás un estatero, que era una moneda de aquel tiempo. Y le dijo: con ella paga mis impuestos y paga los tuyos también. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Jesús no andaba ni 5 centavos en la bolsa. Y creo que si Pedro aceptó, hermano, seguir en obediencia a lo que Jesús le dijo, es porque él tampoco andaba ni 5 centavos. Yo creo que Judas andaba de vacaciones allá por la allá por Grecia en aquel momento, porque no apareció Judas por ahí, que era el tesorero del ministerio. Pero Jesús no andaba ni 5 centavos. Entonces no podemos decir nosotros como cristianos, yo no puedo vivir sin dinero, no puedo vivir si no tengo 5 centavos en mi bolsa. Amado hermano, el Señor nos enseña en su palabra, y eso es precisamente lo que Jesús concluye aquí en este pasaje de Mateo, que si nosotros hemos confiado en Él, si nosotros hemos puesto a Cristo en primer lugar en nuestra vida, Él nos va a dar la capacidad para que nuestras necesidades sean suplidas. Él nos va a proveer, Él nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Jesús nos enseña también a ejercer control sobre la avaricia, porque la avaricia es otro enemigo espiritual que puede destruir la vida de un cristiano. Y aquí voy a leer este pasaje así, en Mateo 12, versículo 15, dice: y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo este hombre, que su Dios era el dinero: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis bienes, mis frutos. Pero ¿saben para qué? No para compartirlo con la familia, con los necesitados, con la obra de Dios, sino que él dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es lo que él dijo. Pero hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque lo más importante es lo que Dios dice. Uno puede decir cualquier cosa, hermano. Uno puede pensar cualquier cosa, uno puede soñar cualquier cosa, uno puede hacer un plan maravilloso con tremendos objetivos y bueno, todo. Pero el que tiene la última palabra es Él. Fíjese cómo realmente cuando el Dios del dinero se ha apoderado de la vida de una persona, y esta persona vive para eso y vive para honrar con sus deleites, con sus formas egoístas de vivir, hermanos, que es como el culto que se le rinde al Dios dinero. Estaba pensando que él tenía muchos años, y estaba pensando que iba a disfrutar de todo lo que había almacenado en esos graneros agigantados. Pero Dios le dice: necio, porque realmente cualquier persona que vive atrapada en el Dios dinero es un necio, porque antepone las cosas materiales, que son lo secundario, al bien espiritual, que es el primario. Y eso es una necedad. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico. ¿Para con quién? Para con Dios. Entonces, claro, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que el dinero debe de ser un medio para la vida y no tiene que ser un fin de la vida. Cuando una persona ve el dinero como un fin de su vida, es una evidencia que hay una idolatría al dinero, y eso es perjudicial, destructivo, y tarde o temprano su vida va a perderla. El segundo principio que quiero que veamos para adelantar un poco es el principio de dar generosamente. Dar generosamente es contrario a retener egoístamente. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que dar genera recibir, y mientras que retener genera pérdida. O sea, humanamente hablando, las personas piensan que dar empobrece, y por eso es que no quieren dar, no quieren compartir lo que han obtenido, lo que han recibido. Sí, con trabajo, sí, con esfuerzo, pero no quieren compartirlo porque creen que se van a empobrecer al hacerlo. Pero el principio bíblico es lo contrario. Fíjese lo que dice este versículo de Proverbios, y hay muchos pasajes de la Biblia al respecto, pero vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 11, y versículo 24. Dice, hay quienes reparten, es decir, dan, son generosos y les es añadido más. Qué interesante que los que reparten, los que dan, obviamente con generosidad, con amor, con desprendimiento de sus bienes para bendecir a otros, dice, les es añadido más. Está totalmente en contra de la filosofía humanista que dice que el dar empobrece. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero ¿qué pasa? Algunos dicen, no, es que si yo doy, se me va a acabar lo que tengo. Al contrario, tengo que traer más para poder tener más y nunca perder lo que tengo. Pero el principio de la palabra dice que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay hermanos que retienen sus diezmos, vienen a pobreza. Hay hermanos que retienen sus ofrendas, vienen a pobreza. Hay hermanos que retienen el poder dar al necesitado, vienen a pobreza. Hay personas que no ven, realmente no quieren más bien compartir lo que tienen con las personas, aunque vean la necesidad. Pueden ver a una persona que se muere realmente en su necesidad, pero no dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona vendrá a pobreza. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, yo creo que un principio sumamente importante para la paz financiera es aprender a dar, es ser generoso para dar, es ser responsable para dar, es servir a través de lo que nosotros damos. Y aquí entramos en un tema que no es muy para mí no hay problema, hermano. Algunos hermanos tienen problema de hablar de los diezmos y ofrendas. Yo no tengo problema. ¿Sabe por qué? Porque es bíblico, es escritural y lo hemos practicado, y podemos decir con autoridad espiritual y con autoridad moral que Dios bendice al dador alegre, punto. Entonces, cuando hablamos del dar, yo lo voy a dividir de esta manera: el dar a Dios. ¿Cómo le damos a Dios? Bueno, a Dios le damos a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Fíjense que los diezmos en el Antiguo Testamento era una obligación. Aun cuando uno de nuestros grandes líderes y modelos de vida cristiana, que es Abraham, dice la palabra que Abraham diezmó y no estaba viviendo en el tiempo de la ley, porque el tiempo de la ley vino después con la vida de Moisés y, bueno, la aparición de Dios en el monte Sinaí, etc. Pero antes de que Moisés viviera o trajera la ley de Dios para Israel y se estableciera el diezmo como una obligación para cada israelita, miembro del pueblo de Dios, hubo un siervo que reconoció la importancia de darle a Dios. Siempre me he preguntado, ¿de dónde tomó Abraham la idea del diezmo? ¿Tuvo que haber sido de Dios? Tuvo que haber sido de Dios. ¿Por qué? Porque posteriormente este principio Dios lo estableció como ley en la nación de Israel para bendición del mismo pueblo. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? Y con esto no quiero decir de que no hay que dar los diezmos. Así, para que tengamos claridad, usted no va a decir, el hermano Galán dijo que en el Nuevo Testamento no hay que dar diezmos. Yo lo que digo es que el Señor estableció un principio que yo le llamo la ley del amor en el Nuevo Testamento, que va más allá del diezmo. Podríamos decir que el diezmo es la parte mínima que uno debería darle a Dios, pero que no se limita a eso. Ni aún en el Antiguo Testamento estaba limitado el diezmo, sino que había espacio para ser generoso. Y es lo que podemos ver en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva fue enseñada en dar generosamente, y dar generosamente no tiene límites. Dar generosamente puede ser dar el diezmo, dar el 20%, el 30, el 40. Hay personas que en la historia están, no me lo estoy inventando yo, que dieron hasta el 80% de sus ingresos porque así Dios les puso en su corazón y fueron ampliamente bendecidos. El famoso Rockefeller dijo que si él no hubiera aprendido a diezmar cuando ganaba un dólar, mucho menos iba a dar diezmo cuando ganó millones de dólares. Pero él fue enseñado desde que ganó el primer dólar de su vida a ser generoso con Dios, con la obra de Dios, y esa fue su escuela. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros veamos que la generosidad, hay personas, yo digo, que si lo hace así de corazón y con toda sinceridad, y usted le dice: Señor, estos son mis diezmos y te los doy a ti para tu obra, esto es lo que te puedo dar, y usted lo hace de corazón, el Señor recibe esa ofrenda con olor fragante. Pero eso no quiere decir de que si Dios pone en nuestro corazón, como digo, la ley del amor es la ley de la generosidad. Y esa ley no tiene límites. Puede ser 10 o puede ser mucho más de lo que uno pueda darle a Dios y a su obra, de acuerdo a lo que Dios pone en el corazón. Entonces Pablo, por ejemplo, enseñaba a las iglesias a dar de una manera generosa y de una manera proporcional. Fíjese lo que dice. Por eso es que algunos interpretan que la iglesia primitiva daban sus diezmos ellos, aunque no aparece muchas veces explícitamente la declaración. Pero vea lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 al 3: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que era el día domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí habla de una proporcionalidad. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Dice: según haya prosperado cada primer día de la semana, que era el día domingo, que los cristianos comenzaron a reunirse para adorar a Cristo el día domingo, porque fue el día domingo que Jesús resucitó entre los muertos, y se consideró a partir de ese momento que era el día de alabar a Dios en las congregaciones hasta el día de hoy. Pero ve qué interesante, dice Pablo: como han sido bendecidos, así aparten para dar a la obra de Dios. Entonces, esta es la enseñanza apostólica. En Romanos capítulo 15, versículo 25, vamos ahí a la palabra para leer este versículo también, que es muy importante para ver cómo ellos daban a la obra de Dios. 15:25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. No sé si estoy en lo... Sí. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Fíjese qué importante. Si hemos sido bendecidos en el área espiritual, ¿por qué no compartir las bendiciones en el área material? Si usted y yo hemos recibido y hemos sido bendecidos, ¿por qué no? Esa es el sentimiento de Pablo acá. Si hemos recibido bendición en el área espiritual, ¿por qué no compartir de lo que tenemos para bendecir a otros en el área espiritual? Entonces, es importante que nosotros sepamos, y hay mucho en la Biblia y no nos vamos a detener acá, cuando nosotros damos a la obra de Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ofrendas especiales como son las ofrendas para la obra misionera. Amado hermano, estamos sembrando en el reino, estamos dándole a Dios, estamos contribuyendo para la obra de Dios. Los pastores y los líderes de las iglesias estamos comprometidos por Dios y su palabra a ser administradores fieles de los bienes de Dios, de la obra de Dios. Y Dios va a pedir cuentas a los servidores, a quienes les confió una responsabilidad, como a los pastores, a los líderes de la obra de Dios, en la administración de los bienes de la iglesia. Y ahí tenemos esa responsabilidad todos los líderes, todos los pastores, de ser fieles administradores. Ahora, la otra parte que menciona la Biblia del dar es el dar a los necesitados. Fíjese que la iglesia primitiva, yo le compartí a mi esposa que la iglesia primitiva tenían un cuidado, hermano. Así comenzó la iglesia y así debe de seguir. La iglesia primitiva tenía un cuidado hacia los hermanos que eran pobres, los que eran huérfanos y los que eran viudas. Es decir, a los necesitados de la congregación. Muchos dieron lo que tenían, sus pertenencias, sus terrenos, muchos, se menciona en la Biblia, en el libro de los Hechos, para dar ese bien, para que aquellos que no tenían, no tenían, es decir, que eran pobres, recibieran un beneficio de aquellos que tenían y que podían dar. Entonces quiere decir que el Señor quiere que la iglesia cuide de los pobres, que cuidemos de los necesitados. Por eso que es importante que dentro de la iglesia, yo creo que esta es una responsabilidad personal y es una responsabilidad de la iglesia como institución. Ambos tenemos una responsabilidad. La iglesia como institución debe de cuidar de los necesitados y de los pobres y contribuir a la obra social. En cualquier lugar donde haya una iglesia evangélica, debe de haber un cuidado, una atención, una parte del presupuesto para bendecir a las personas que necesitan, y esta iglesia lo está haciendo. No lo publicamos así en los periódicos ni en los boletines de la iglesia, pero esta iglesia tiene una gran inversión en ayuda social. ¿Por qué razón? Porque hemos entendido, hermanos, que si Jesús tuvo cuidado y Dios ha tenido cuidado a través de toda la historia de los necesitados, y la iglesia apostólica siguió ese modelo, ese ejemplo de lo que había recibido de parte de Jesús, nosotros también tenemos que hacerlo. Pero no solamente como iglesia, sino también cada uno en lo particular, debemos de ser generosos con las personas que necesitan. Busquemos a quien bendecir, hermano. Sobreabundan las personas a quien nosotros podemos bendecir en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ser generoso, ¿sabe lo que va a suceder a nivel personal y familiar? Cuando nosotros practicamos la ley de la generosidad, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, recordemos lo que Jesús nos enseñó, que más bienaventurado es dar que recibir. Y también la Biblia dice que en la medida que nosotros sembramos, porque también en este aspecto de las finanzas, el Señor pone un ejemplo como el ejemplo de la siembra. La siembra, en la medida que sembramos, también dice la palabra, nosotros vamos a cosechar la bendición del Señor. Bueno, el otro principio es el control de los gastos, pero esto lo vamos a dejar ahí. Ustedes han recibido un aspecto importante, hermanos, para el control de los gastos. Es una cosa que le tenemos miedo, pero que nada más es una herramienta que nos ayuda a no gastar más de lo que recibimos. Si usted me pregunta, ¿cuál es una de las principales causas de las crisis financieras? Hablemos de familia, no hablemos de una empresa, aunque el principio es igual. Pero ¿cuál es una de las principales razones de la crisis financiera en los hogares? Es bien sencillo. Sencillamente porque nosotros gastamos más de lo que recibimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que luchar con los créditos, con las deudas. Tenemos que luchar con el uso de la famosa tarjeta de crédito, que es una manera fácil de sacar dinero, pero las consecuencias son terribles. El débito es mejor que el crédito, ¿verdad? Porque el débito, usted dice, bueno, tengo $100 y eso es lo único que puedo gastar, de ahí no puedo gastar más, es lo único que tengo. Tengo que ver cómo hago que esos $100 me ayuden para salir con las prioridades de las necesidades que yo tengo. Y el presupuesto, ahí ustedes han recibido una hojita ahí, usted va a decir, bueno, aquí hay a lo mejor administradores de empresa, personas que ese presupuesto es bien básico. Pero es una idea, hermano, yo creo que esa es una herramienta muy, muy importante. ¿Sabe qué? Bueno, yo tengo en mi computadora, tengo el presupuesto de lo que yo recibo y la manera, todos los gastos que yo tengo, pero no fue siempre así. Cuando yo no usé en tiempos pasados presupuesto, siempre tenía problemas de crisis al final del ejercicio, ¿verdad?, financiero de un mes. Imagínense, hablando de no de cantidades extraordinarias de dinero, pero el mismo principio aplica en todo, hermano. Es importante el control del gasto. Yo encontré una ilustración ahí muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿cuántas amas de casa acá o esposas tienen en su cocina, cocinas de gas? Bueno, algunas. ¿Sabe que el gas se requiere que para poder tener, digamos, este tipo de utensilios que funcionen con gas, se requiere un alto cuidado de los escapes de gas, porque pueden ser mortales, pueden ser mortíferos? Por eso es importante que las válvulas estén bien, ¿verdad?, estén funcionando bien. Y en algunos otros países hay ciertas alarmas que realmente se colocan en las cocinas o en las habitaciones cuando la calefacción, por ejemplo, funciona con gas. En algunos países, en cada habitación hay una alarma, porque un escape de gas puede ser mortífero, destructivo para un hogar, para una familia. Se han dado casos. Yo recuerdo en México hace un par de años que hubo una explosión en una ciudad, sencillamente fue por un escape de gas, que la explosión no solamente afectó un hogar, sino que afectó toda una comunidad. A lo mejor ustedes recordarán esa explosión extraordinaria que hubo. ¿Por qué? Porque se escapó un poco de gas y el gas se convierte en una bomba destructiva. Yo creo, hermanos, que en el área de las finanzas, si nosotros no controlamos el gasto, si no se controla el gasto, eso se va a convertir en una bomba destructiva en el área de la familia. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque las crisis económicas tienen injerencia en la salud emocional, espiritual, en la salud física, tienen injerencia, alta injerencia, en los problemas de matrimonio, las separaciones, las amenazas, los divorcios, los problemas con los hijos, de los hijos a los padres. Es decir, no hay calidad de vida en una familia donde no hay paz financiera. Entonces, por eso, qué importante, mis hermanos, que nosotros como hogares cristianos podamos decir: Señor, el ídolo dinero fuera en el nombre de Jesús. Señor, dame el don de la generosidad, el don del amor, que está fundamentado en el amor. Y ayúdame, Señor, a controlar la válvula del gasto, ¿verdad? Porque nosotros, claro, quisiéramos tener todo de calidad y todo de lo más caro posible que haya, porque hemos entendido que entre más caro es un producto, es de mayor calidad, pero no siempre es así. Pero tenemos que aprender a cerrar esa válvula en el nombre de Jesús. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a dejar hasta aquí este tema porque hay mucho que decir, pero yo quisiera orar al Señor. Quisiera que oráramos al Señor en esta noche. Amado Jesús, este día, Señor, hemos orado por nuestra familia, hemos orado por familias que están pasando por situaciones difíciles en el área de la salud, y hemos mencionado nombres de personas. Pero en este momento, al concluir, Señor, esta lectura, meditación, enseñanza de tu palabra, quiero pedirte, Señor, especialmente por cada familia que está aquí, por todos los que estamos aquí y aún por los que no están, pedirte, Señor, tu ayuda, tu bendición en el área financiera. Danos paz financiera. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuáles son las cosas que nosotros tenemos que desechar de nuestra vida ¿Cuáles son los principios de tu palabra que debemos aplicar, Señor, a nuestro diario vivir y a nuestra familia? Porque anhelamos, Señor amado, tener paz, vivir en paz, vivir bajo bendición. No queremos vivir bajo maldición, sino bajo bendición. Padre, queremos ser testimonio también, como dijo Pablo, testimonio para los de afuera. Es decir, testimonio de una vida bajo control, bajo equidad del Espíritu, para que sea testimonio para aquellos que no creen en ti, Señor, pero que a través del testimonio de una buena mayordomía en el área de las finanzas, nosotros podamos mostrarles que es posible, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios en nuestra vida, es posible poder vivir en paz, y que ellos, las personas, Señor, que nos rodean, quieran conocer a ese Dios que trae paz a nuestro corazón, a ese Dios que nos da la sabiduría para poder vivir, a ese Dios que provee para que nosotros podamos vivir en paz en el área de las finanzas. Señor amado, ayúdanos a ser obedientes. Padre, te pido, Señor, que puedas quitar, oh Dios, de nuestro corazón toda actitud contraria a los principios de tu palabra, porque eso vendrá, traerá frutos de destrucción para nuestras vidas, y que posteriormente, Señor, estamos culpándote a ti o culpando a otros de nuestros propios fracasos por no ser obedientes a la palabra. Señor amado, en esta noche yo te pido que todos los que estamos aquí, nuestros hogares, Señor, jamás se destruyan, se quebranten por un problema de tipo financiero. Señor, quita toda idolatría, Padre, todo amor al dinero, las cosas materiales. Señor, tú eres lo más importante, el amor en la familia. Señor, es la armonía en la familia, las relaciones hermosas entre la familia. Señor, es lo que debe tener prioridad en nuestra vida, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que consiste, Señor, en honrarte a ti, en buscar tu presencia, en buscar, Señor amado, tu gracia en nuestras vidas. Padre, yo te pido por cualquier hermana y hermano, cualquier familia, cualquier matrimonio, Señor amado, que estén pasando por este momento difícil, por esta crisis o batalla en el área financiera de su hogar. Señor, trae por favor, Padre, una respuesta sabia, una salida, Señor, de acuerdo a tu sabiduría, a tu voluntad, a tu palabra, Señor, para que mi hermana y mi hermano no claudiquen en su paz familiar por los problemas o una crisis económica. Jesús, tú eres el Señor de nuestras vidas, eres el proveedor para nuestras necesidades, Padre. Tú has prometido, Señor amado, guardar nuestras vidas de todo afán, de toda ansiedad, y mantenernos, Señor, confiados en la dirección sabia que tú nos das para poder vivir. Padre, bendice cada familia, te pido, Señor, aquellos que no tienen un empleo, Padre. Señor amado, tú sabes, tú conoces la condición de mi hermana, de mi hermano. Padre, abre las puertas, Señor. Tu palabra dice que tú abres puertas que nadie puede cerrar. Señor amado, promueve a tus hijos en esta hora. Señor, danos sabiduría para saber presupuestar, para poder vivir de acuerdo a lo que recibimos, Señor amado. Oh Padre, danos sabiduría para poder desechar, Padre amado, todo pensamiento de dinero fácil, todo pensamiento, Señor, de codicia, de avaricia en nuestra vida. y que nos enseñes, Señor, a vivir, que nos enseñes a valorar, Padre, todas las cosas lindas de la vida y que no necesariamente es el dinero. Padre, como dijo Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, como también he aprendido a vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo saber, Dios amado, que cuando tú eres el rey de nuestras vidas, ya sea en bonanza o en escasez, Señor, estaremos en paz, estaremos en bendición. No pondremos en riesgo, Señor, los valores de nuestra familia, los valores espirituales, lo más importante, Señor, aún en los tiempos críticos, porque todo lo podemos en Cristo, cuando Él es nuestra fortaleza. Señor amado, abre, mi Dios, tu bendición, Padre. Trae, como dice tu palabra, Señor, abre las ventanas del cielo y derrama bendición sobreabundante sobre cada uno de mis hermanos que somos obedientes a los principios de tu palabra. Señor amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos has dado de compartir, Señor, con mis hermanos. Te pido, Señor, que guardes la vida de cada uno, cada hogar, Señor. Bendice, Padre, bendice, trae paz financiera a cada uno de nuestros hogares. Lo pedimos, Dios amado, en el precioso nombre de Jesucristo. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Llévalos en paz y en bendición, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Bendiciones para todos, mis hermanos. Gracias. Los esperamos.